¿A quién no le apetece despejarse en verano y salir de la rutina, del día a día? El problema es que no todo el mundo puede permitírselo. Según las estadísticas, el 30% de los españoles no va a salir de vacaciones este año porque no pueden permitirse ese gasto. 3 de cada 10. Y entre los que sí pueden hacerlo, 4 de cada 10, el 40%, van a recortar el dinero que destinan al viaje. Ahorrar está a la orden del día de todas las familias y es que la inflación nos ha restado poder adquisitivo. Por ello, se necesitan estrategias y claves para poder convertirse en uno de esos afortunados que pueden escaparse unos días a desconectar de la realidad. Hoy Estefanía González, la portavoz del comparador de precios Qué Listo, pone las calles con nosotros para enseñarnos a ahorrar de cara a las vacaciones. Buenos días, Estefanía, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Para empezar, lo primero, vamos a la pregunta del millón. Ahorrar es más fácil de lo que parece, ¿verdad? ¿Cuáles son los consejos que hay que seguir para poder ahorrar al máximo?
Bueno, pues tanto para poder ahorrar en vacaciones como para hacerlo en cualquier momento y con cualquier servicio del hogar, sobre todo, hay que tener en mente siempre 3 claves. Por un lado, planificar. Por otro lado, comparar precios. Y por último, leer y entender muy bien la letra pequeña de todo aquello que estamos contratando. Es cierto que nosotros desde Qué Listo, que siempre a lo que solemos analizar más con el tema de las facturas del hogar, productos bancarios y demás, parece que eso de la letra pequeña nos suena más a ese tipo de cosas, pero no hay que olvidar que incluso con los servicios que contratamos en vacaciones, ya sean trayectos, por ejemplo, u hoteles, también puede haber letra pequeña, así que es súper importante entenderla o bien para poder ahorrar o bien para no gastar de más, que también es otra forma de ahorro.
Es obvio que si nos desplazamos se necesita transporte para poder salir de vacaciones. No sé si hay alguna clave para ahorrar en los trayectos.
Pues sí, lo que pasa es que todo depende de qué tipo de transporte vayamos a utilizar y a partir de ahí ya podemos saber qué claves utilizar. Por poner un ejemplo, si vamos a viajar en avión, tanto si nos movemos por España como si vamos al extranjero, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, que hay que comprar los billetes con la antelación adecuada, y eso quiere decir ni pasarnos de antelación ni hacerlo demasiado tarde, porque entonces no vamos a conseguir el mejor precio. Por ejemplo, para viajar por Europa, si nos vamos a un destino europeo, lo ideal sería intentar comprar los billetes entre 1 y 2 meses antes. Pero, en cambio, si nos vamos más lejos y vamos a viajar, por ejemplo, a Norteamérica o a Asia, más o menos habría que comprarlos unos 6 meses antes. Otra cosa que también podemos hacer si vamos a viajar en avión, pesar el equipaje antes de salir de casa. De esa forma nos vamos a ahorrar el posible recargo que nos cobrará nuestra compañía aérea, que suelen oscilar entre 50 y 150 euros, y en caso de tener que comprar o tener que pagar por exceso de equipaje, lo podemos pagar anticipadamente, que también nos va a salir más económico. Otra cosa en la que podemos ahorrar, el tema del transporte al aeropuerto. Obviamente nos va a salir siempre más barato optar por el transporte público antes que por el transporte privado o el taxi. En casos como, en ciudades, por ejemplo, como Madrid, el ahorro puede llegar a ser de hasta el 80%. Pero si no tengo más remedio que ir en coche, por el motivo que sea, también tengo que comparar y mirar muy bien qué tipo de parking pone cada aeropuerto a mi disposición, porque cada uno de ellos está diseñado para un tipo de estancias distinto y tiene diferentes planes de precio. Y además también porque AENA, sobre todo cuando llegan momentos como el verano o la Semana Santa, lanza promociones especiales. Por tanto, si lo miro con tiempo, es posible que me pueda aprovechar de alguna oferta. Eso sería, por ejemplo, para el avión, pero por el coche nos pasaría también un poco igual, ¿no? Cosas que más o menos todos sabemos, pero que merece la pena recordar. Hay que intentar no llenar el depósito en los días o las fechas más concurridas, es decir, si nos vamos a ir ahora en agosto de vacaciones, intentar no esperar justo hasta el 31 de julio o 1 de agosto, si podemos llenar el depósito antes. Comparar el precio entre gasolineras, que es verdad que aunque el precio del combustible ha subido mucho, sigue habiendo mucha competencia y también por ahí se puede rascar un poco. Utilizar, por ejemplo, tarjetas con descuento en gasolina, con las que podemos llegar a ahorrar, según los cálculos de Qué Listo, entre 70 y 100 euros al año, tanto en vacaciones, esto nos afecta en vacaciones y también el resto del año, por supuesto. Y luego, tomar medidas de conducción eficientes, es decir, revisar el estado de mi vehículo, el estado de los neumáticos para que sea el correcto, conducir con la marcha adecuada, utilizar correctamente el aire acondicionado del coche. Todo este tipo de cosas, que al final muchas de ellas seguro que ya las conocemos o hemos oído hablar de ellas, son muy importantes para que podamos hacer que al final nuestro viaje nos salga lo más barato posible.
Bueno, ahora se nos da la opción de financiación que a primera vista parece muy buena, pero a mí me gustaría saber, como experta, ¿qué es lo que opinas? ¿Es recomendable financiar?
Bueno, a ver, como todo, hay que tener en cuenta que las vacaciones no es un gasto de primera necesidad. Por tanto, siempre es verdad que financiar En el 90% de los casos va a tener un coste, porque hay muy pocas opciones, por no decir una, que ahora hablaremos de ella, en la que sí nos podría salir gratis esa financiación, pero en el resto vamos a tener que pagar unos intereses por esa financiación. Por tanto, si no es algo de primera necesidad, es verdad que a priori tendríamos que procurar no hacerlo. Es mejor planificarse con tiempo, intentar ahorrar para las vacaciones y irnos con toda la tranquilidad del mundo. En caso de que nos toque financiar las vacaciones, porque simplemente, no ya porque no podamos afrontar el pago, sino porque queramos disfrutar un poco de esa comodidad de no pagarlo todo de golpe. Bueno, pues podemos hacerlo, pero como con todo, en Clisto siempre recomendamos saber muy bien con qué producto vamos a financiar esas vacaciones y entender muy bien la letra pequeña para realmente elegir el producto que sea más adecuado para nuestro perfil. Por un lado, hay que tener en cuenta, lo decía antes, que solo hay una forma de aplazar esas vacaciones que nos puede salir gratuita, y es un aplazamiento muy leve, podríamos decir, ¿no? Que es utilizar una tarjeta de crédito y elegir el pago aplazado a final de mes. Es decir, yo pago hoy mis vacaciones, pago hoy, por ejemplo, el gasto del hotel en el que voy a estar y me pasean el cargo o a finales de este mes o principios del mes siguiente. Es decir, lo que gano son unos pocos días para recuperar un poco mi economía familiar y aplazo ligeramente ese pago. Y normalmente en este caso, tanto bancos como financieras no nos van a cobrar nada por el trámite. Ni nos cobran intereses ni nos cobran comisiones, por tanto, es la única forma de financiación gratuita que existe. En el resto de casos, bien sea porque elegimos un préstamo personal o bien elegimos la fórmula de financiación que nos permite una agencia de viajes o bien optamos por nuestra tarjeta de crédito y vamos a aplazar las vacaciones en varios plazos, en varias mensualidades, siempre hay que pagar intereses. Y además, dependiendo del producto que elijamos, esos intereses pueden ser más o menos elevados. Por tanto, desde Clisto siempre decimos, primero, comparar productos para saber cuál elegimos y tratar de elegir, obviamente, el más barato. Y segundo, entender muy bien cómo se van a aplicar esos gastos, porque hay determinados productos, como las tarjetas de crédito, que en función del tipo de la forma de pago que elijamos puede llegar a ser una forma de pago bastante compleja. Hay que entenderla muy bien para evitar entrar casi lo que podríamos decir un bucle y que tardáramos en devolver ese préstamo que hemos pedido para pagar las vacaciones muchísimo tiempo y que por tanto nos saliera muy caro.
Para las familias numerosas es incluso más complicado. ¿Qué recomiendas en estos casos?
Bueno, pues en ese caso, obviamente, en primer lugar, lo que hemos comentado al principio, ¿no? Sobre todo, planificarse, comparar precios para poder buscar las ofertas más atractivas y entender bien la letra pequeña de todo lo que contratamos. Esa es la clave, sobre todo, para poder organizar las vacaciones y ahorrar. En caso de que lo que necesitáramos es financiar esas vacaciones, porque o bien porque no llegamos para poder pagarlas o bien porque nos resulta más cómodo no pagar de golpe esas vacaciones. ¿Cuál sería la recomendación? En el mercado, el producto más barato que podemos encontrar para financiar un gasto como el de las vacaciones, que no hay que olvidar que es un gasto relativamente pequeño si lo comparamos con otro tipo de gastos que se suelen financiar, como por ejemplo pues pagar un coche nuevo que nos compremos, el producto más barato sería utilizar un préstamo personal. Préstamos personales ahora mismo en el mercado podemos encontrarlos con un interés que parte del 3,2% aproximadamente. Por tanto, es un producto de financiación relativamente económico. ¿Cuál es la desventaja que tienen estos productos? Que hay muy poca oferta en el mercado para poder financiar cantidades que son relativamente pequeñas. Es decir, no es lo mismo el gasto que podamos tener en las vacaciones de verano que, pues, eso es lo que nos costaría comprar un coche o reformar la cocina de nuestra casa, ¿no? Entonces, la oferta es limitada. Por tanto, hay que intentar utilizar herramientas como los comparadores que ponemos a disposición de cualquier usuario que Clisto para realmente mirar, dependiendo del gasto que yo quiera hacer, cuál es la oferta que tengo en el mercado, cuál es la más económica y poder contratar esa. Que finalmente no me encaja un préstamo personal, la siguiente opción que tendría es una tarjeta de crédito. Y ahí, como decía, la única opción que con tarjeta de crédito nos va a salir gratis es financiar esas vacaciones con pago a fin de mes, es decir, me pasan el cargo a final de este mes o principios del mes siguiente. ¿Que no me resulta suficiente, que necesito algo más para poder aliviar mis cuentas familiares? Bien, pues tendríamos otras dos opciones más para elegir. Por un lado, la opción del pago aplazado, es decir, funcionaría muy parecido a lo que sería pedir un préstamo. Yo financio una cantidad de dinero y elijo en cuántos meses quiero devolver mi deuda. Por tanto, la entidad correspondiente me va a establecer unas cuotas mensuales, yo las pago cada mes y devuelvo mi deuda en cómodos plazos. Luego estaría el famoso pago revolving, que es posible que hayamos oído mucho hablar de él, porque desgraciadamente ha sido noticia en múltiples ocasiones, porque es una forma bastante complicada de devolver una deuda y que puede llegar a ser incluso peligrosa. ¿Por qué? Porque en este caso lo que las entidades nos proponen es elegir qué cantidad quiero ir pagando cada mes hasta devolver mi deuda. Por ejemplo, yo he hecho un gasto en mis vacaciones de 1.000 euros y quiero devolverla en pequeñas cuotas de 30 euros cada mes. ¿Qué sucede? Que si esa cuota que yo establezco es muy pequeña, ni siquiera cuando estemos devolviendo cada mes ese préstamo que nos han hecho, vamos a estar devolviendo el capital que nos han prestado. Solamente estaremos devolviendo intereses. Por tanto, nuestra deuda se va a convertir en una deuda muy, muy larga de devolver y muy costosa. Y finalmente los intereses que vamos a tener que devolver son altísimos. Por tanto, sería la opción menos recomendable, sobre todo si no entendemos bien cómo funciona o si lo que queremos es establecer cuotas muy pequeñas. Por tanto, como decía, planificar, organizarse y si tenemos que financiar, tanto si somos familia numerosa como si no lo somos, tener mucho cuidado, comparar precios para saber exactamente qué es lo que estamos contratando.
Hablabas de las letras pequeñas, ¿cómo de importante es leerlas?
Pues es muy importante, primero, para no llevarnos disgustos de cualquier tipo y segundo, porque incluso nos podemos llevar disgustos que afectan sobre todo al bolsillo. Así que si lo que queremos es ahorrar en nuestras vacaciones, es más importante que nunca sacar la lupa y analizarla bien, ¿no? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar en esa letra pequeña de servicios como los que solemos contratar en vacaciones? Por ejemplo, el tema de el peso que me permite facturar en una aerolínea. Tengo que entender muy bien cuánto peso me permite facturar, o si es que de verdad me permite facturar una maleta, o si me permite llevar una maleta de mano, o qué es lo que me deja llevar conmigo. ¿Por qué? Pues porque luego, si no lo cumplo, voy a tener que pagar unos gastos por poder facturar esa maleta que yo me quiero llevar. Así que ahí ya me estará afectando el bolsillo. Luego, por ejemplo, también el tema de los seguros. Cuando, por ejemplo, pagamos nuestras vacaciones con una tarjeta de crédito, muchas veces esas tarjetas incluyen seguros. Es importante que entienda bien qué seguros está incluyendo, porque es posible que, por otro lado, cuando yo voy a contratar, por ejemplo, un billete de avión o un paquete vacacional, me ofrezcan también, esa misma agencia de viajes me va a ofrecer también un seguro, y es posible que, si yo no me he dado cuenta que ya lo tengo incluido con mi tarjeta, acabe contratando un mismo seguro dos veces. Por tanto, voy a gastar el doble por una cosa que ya tenía previamente asegurada. Así que otra cosa más a tener en cuenta para que no os afecte al bolsillo. Y por último, otra cosa también importante, sobre todo para aquellos que viajan fuera de España. Entender si puedo utilizar mi móvil en el extranjero y en qué condiciones puedo hacerlo. No hay que olvidar que desde hace ya varios años, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, podemos utilizar nuestro teléfono móvil con total normalidad, tanto para navegar como para llamar, porque no vamos a pagar más de lo que pagaríamos por usarlo en España. Pero si vamos a otro país, la cosa cambia. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta, porque es verdad que hoy en día vivimos muy pegados al móvil y si lo utilizamos y no somos conscientes de cuánto nos van a cobrar por ello, pues al volver de vacaciones el disgusto que nos vamos a llevar va a ser importante.
Estefanía, vamos ahora con viajes internacionales. El famoso roaming nos permite comunicarnos estando en el extranjero. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Hay que pagar por él?
Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que es esto del roaming, aunque hablamos, yo creo, todos los veranos, al final es una conversación que aparece en los medios y en general de la que hablamos todos, pero primero hay que entender qué es el roaming y qué limitaciones o qué cosas puede haber también en su letra pequeña, ¿no? El roaming no es más que el servicio que nos permite tener cobertura cuando vamos a un país extranjero, ya sea de la Unión Europea o de cualquier otro país. Lo que pasa es que desde hace ya varios años, dentro del espacio económico europeo, es decir, dentro de los países de la Unión Europea, en Noruega, en Islandia y en Liechtenstein, es gratuito, es un servicio gratuito, lo que significa que si yo viajo a uno de estos países y utilizo mi móvil para hablar o para navegar, no voy a pagar más de lo que pagaría en España. Es decir, puedo utilizarlo con total normalidad, que me aplicarán la misma tarifa que yo tengo aquí y no voy a notar nada raro en mi factura cuando vuelva de vacaciones. Ahora bien, hay que tener en cuenta que dentro de este servicio de roaming gratuito puede haber pequeñas limitaciones y, sobre todo, que si viajo a otros países, ahí ya sí que me van a cobrar. Entonces, sobre todo a la hora de revisar qué pasa con mi móvil si viajo al extranjero. En primer lugar, si viajo a países del espacio económico europeo, tengo que mirar muy bien si mi compañía aplica algún tipo de limitación a ese servicio de roaming gratuito. Y eso normalmente solo suele ocurrir si lo que tengo es alguna tarifa ilimitada, tanto de llamadas como de datos. Ahí puede ser que mi compañía le ponga alguna pequeña limitación para que no pueda utilizar mi móvil con barra libre 100%, pero bueno, es verdad que suelen ser límites bastante altos de uso y es raro que nos vayamos a pasar, pero siempre está bien tenerlo en cuenta y saber hasta dónde puedo llegar en el uso de mi móvil. Eso dentro de la zona gratuita del espacio económico europeo, pero si ya me voy fuera de ahí, tengo que saber que normalmente las compañías de telefonía lo que suelen hacer es agrupar a los países por paquetes o por diferentes grupos a la hora de establecer lo que nos van a cobrar por usar el móvil fuera de esta zona de uso gratuito, ¿no? Fuera del espacio económico europeo. Entonces, tengo que o bien llamar al servicio de atención al cliente de mi compañía o bien mirar en su página web a ver en qué paquete está incluido el país al que yo voy. Por ejemplo, si viajo a México, pues entender dentro de qué pack está incluido México y cuánto me van a cobrar por utilizar mi móvil ahí. Entonces, ya por lo menos entendemos, tenemos la información de cuánto nos van a cobrar. Dicho esto, si yo sé que voy a viajar, por ejemplo, a México y que realmente necesito utilizar mi móvil o que lo quiero utilizar mi móvil, pues con cierta regularidad para hablar por teléfono o bien para utilizar los datos, ¿cuáles serían las opciones más económicas que tengo para poder utilizarlo? Obviamente, la opción más cara es la de que me apliquen la tarifa que me van a aplicar para ese país y ya está. Si de verdad quiero ahorrar, o bien tengo que preguntar a mi compañía por los bonos internacionales que tiene, casi todas las compañías tienen algún tipo de bono especialmente pensado para estas fechas, con los que nos va a salir más económico utilizar nuestro móvil en el extranjero, o bien lo que puedo hacer también es cuando llegue a destino comprarme una tarjeta SIM de un operador local y durante los días que yo esté en ese país, utilizar esa tarjeta en mi móvil para poder navegar y llamar por teléfono utilizando una tarifa de un operador local.
Y por último, Estefanía, una pregunta muy simple para tener un consejo sobre el ahorro. ¿Qué es mejor, hacerlo al mes o a diario?
Realmente, para ahorrar en crédito siempre decimos que hay que tener metas como mínimo a medio plazo o a largo plazo. Es verdad que cada pequeño gesto cuenta y todos los días podemos hacer algo por nuestra economía, pero siempre cuanto más podamos mirar a medio plazo y a largo plazo, mejor. Porque, como decía al principio, el tema de la planificación y de la anticipación son súper importantes tanto para ahorrar en vacaciones como para ahorrar en cualquier cosa. Porque hay muchos servicios y muchos productos que si se compran antes de tiempo se pueden conseguir por un precio más barato. Por tanto, si podemos, es mejor planificarse mensualmente o incluso si podemos ponernos objetivos, ¿por qué no? Y ser ambiciosos anuales, también mucho mejor.
Pues muchísimas gracias por todos estos consejos, Estefanía. Los vamos a poner en práctica, te lo aseguro.
A vosotros.